Este es el resumen de la semana. Yo soy muy buena jugando al Pac-Man y al pinball.
Para mí el juego es una excusa para que se puedan dar conversaciones.
No, hasta un punto, pero hay momentos donde querés empezar a escribir y competir, dale, va.
Pero es un embole chino tener que decir, por ejemplo, animales, elefante,
listo,
comidas,
ahí de vuelta la hoja.
Enano.
Decime una categoría.
¿Qué?
La que quieras.
La que se me ocurra.
Vamos a empezar a jugarlo en serio.
Bueno. Famosos.
Pero eso igual que postres.
¿Por qué? No, está bueno famoso.
Está bueno.
Acá bandas de rock.
Tenemos un aporte.
Pero tenemos un aporte de colores. Ya está rearmado.
Cosas asquerosas.
Cosas asquerosas.
Cosas asquerosas.
Sí.
Vehículos.
¿Qué tractores?
¿Un burro?
Sí. No, burrita. Muy aburrido.
Una bicicletita.
¿Pero vos qué querés jugar al Tutti Frutti con Diego Stulberg? No. Entonces vas a empezar a debatir acerca de las categorías.
No tengo que debatir mucho, pero que sí puede haber una conversación posterior para que se
vean. Adjetivaciones para el capitalismo.
Fuerte al medio, a 37 años de la última dictadura cívico-militar.
Saber cuánto podemos cambiar de la justicia como corporación o de el sector empresarial y su ligación con el Estado argentino, la respuesta nos permitiría pensar que cuanto más profunda sea la transformación sobre esos dos sectores, más profunda será la transformación para eliminar aquellos rasgos que ha dejado la dictadura más allá del final, el 10 de diciembre del 83, en los aspectos económicos, políticos, culturales de la dictadura militar. Quiero decir, las grandes corporaciones económicas siguen siendo las mismas y se han beneficiado de decisiones parecidas en términos económicos por los gobiernos democráticos que le siguieron al proceso dictatorial. Por eso digo que la pregunta sobre cuánto avanzamos respecto a estas corporaciones es la pregunta de cuán profunda puede ser la transformación en la transición que empieza a terminar desde la dictadura hacia la democracia.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, los derechos humanos de ayer y de hoy.
Bueno, ¿escuchas?
Sí, escucho el otro teléfono. Esto ya es habitual con vos, Nora.
Sí. Así que, bueno, por eso, viste, digo que estuve cumpliendo una misión que era lo mismo que estuviera acá, ¿no?
Bueno, el 24 es un gran recuerdo. Estoy acompañando a familias que tienen de antes del 24 de marzo, fueron victimizadas. Entonces es eso, pero además, en mi caso, yo este día también tengo un montón de pedidos. Encuentro que hay muchas deudas. Primero, que se abran los archivos para que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Primero eso. Lo otro, rechazo profundamente la ley antiterrorista y el proyecto X. Y los otros puntos fundamentales, y que yo también estoy inmersa, es en que le devuelvan las tierras a las comunidades indígenas aborígenes. Lo otro es con el tema de la deuda externa. La contrajeron los genocidas civiles y militares para armar los campos de concentración. Se armó toda la estructura del terrorismo de Estado. Aunque haya 3 marchas, 10 marchas, 5 marchas, si la gente sale a la calle y elige en qué lugar se quiere poner, es fundamental que salgan a la calle. Después las diferencias existen y van a seguir existiendo, porque también hay distintas opciones, ¿no? Y distintas opiniones. Entonces yo creo que lo que hay que estar, conformes, es que realmente la gente salió a la calle.
Acá estamos para darles la información, porque este es un año de elecciones y a mí me suena que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Llegaron algunos mensajes a nuestro contestador, los escuchamos.
¿Cómo quieren atropellarnos? En cada cosa, esto se parece a Cuba y a Venezuela. Yo quiero un país libre, con educación, sin delincuencia, que vivamos en paz. Muy bueno el programa.
La cuenta es más que fácil. ¿Cuántas evitas se necesitan para comprar un Benjamin Franklin? Por eso no crecemos como país. Luis de Balvanera.
Ah, no les dije, soy Marta de Colegiales.
Estos empresarios resultaron ser flojitos como pedo de batata, cobardes y sumisos. Qué bueno que están ustedes para decir la verdad. Chau, chis.
El triturador.
Claro, no mensajes reales, mensajes de la gente que dice lo que piensa y está bien. ¿Qué dice Néstor?
¿Qué te pasa, Coto? ¿Estás nervioso?
¡Qué bueno! Me encanta Bobby Durango, un gran imitador. Un imitador siempre garpa en estos programas.
En Clinamen seguimos pensando en el 24 de marzo. Bruno Napoli, historiador.
La inscripción 24 de marzo, esos numeritos y esa fecha. Porque la significación del proceso que abarca genocidio, dictadura, plan económico, es mucho más extenso, mucho más amplio, y ponerle un comienzo el 24 de marzo es cada vez más simbólico. Y yo digo cada vez más vacío, pero no en términos peyorativos, sino que nos quita la posibilidad de poder tomarlo en toda su dimensión. Los actores que participaron en el genocidio, por un lado, y en el robo, porque aparte de ser asesinos eran chorros estos tipos, se mezclan, no comienzan el 24 de marzo, están mucho antes en los registros estatales, están mucho después del 24 de marzo e incluso sobre el 10 de diciembre del 83.
Sale Pelicón Pochoclos, yo me anoto.
Traje una película que empieza a circular por los integrantes de este programa. Se llama Días de Radio, una película española. Empezó Maru, que llegó primera hoy.
¿No es la de Woody Allen?
No es de Woody Allen. Ay. Se la pasé a Maru. Y Maru, cuando termine de verla, se las va a pasar al resto del equipo. Y yo creo que después tenemos que hacer una proyección general con una comilona, con algo. Un peliculón sobre radio.
Pero adelanta algo.
Sobre lo que puede la radio en la vida de las personas. La España de posguerra. Ajá. Y el rol que juega la radio en ese marco de pobreza, no solo económica, sino también cultural, digamos. ¿Y qué papel juega la radio en ese lugar? ¿No?
Bien, y pero si cortamos ahora, está medio nubladito. Ay, nos pedimos, sí. Hacemos unos pochoclos y vamos a ver la peli.
¿Pochoclo y vemos una peli?
Ay, sí. Sí.
Preparamos música, ¿eh?
Ay, sí.
Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, instalación de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.
Sumarnos al reclamo histórico de los organismos y después del movimiento social de nunca más un golpe cívico-militar como el que tuvimos, ¿no? Nosotros pensamos que a partir de ahí tenemos un piso sobre el cual vamos para adelante, pero nunca, ya nuestro pueblo no va a permitir que retrocedamos, ¿no? A lo que significó la anulación de nuestra constitución y de todos los derechos democráticos conquistados. Por supuesto, no esto como un punto de llegada, sino el punto de donde partimos, y hay muchísima democracia por conquistar, y todavía mucha violación de derechos humanos que tiene que ver con la lógica de acumulación de capital, ¿no? Debemos pagar la asignación universal por hijo, debemos pagar un montón de programas sociales debido a la misma pobreza que genera la exclusión del campo, ¿no? Es decir, el modelo sojero excluye masas de campesinos, de trabajadores del campo hacia las ciudades, y son esas mismas familias las que luego hay que asistir. Por lo tanto, digamos, hay un problema estructural que debemos resolver, por supuesto que en el marco de modelos de transición. Sostenemos que existen modelos de agricultura que también generan ingresos, generan empleo, generan alimentos, y en el marco de una relación con la naturaleza y con la salud humana diferente, ¿no? Hacer frente a una enorme ofensiva que están llevando a cabo las transnacionales sobre nuestro continente, ofensiva que tiene como objetivo mercantilizar los bienes naturales, la tierra, privatizar la forma de vida y subordinar la agricultura. Y en ese marco es todo lo que venimos viendo desde México hacia el sur, de acaparamiento de tierra, de deforestación, de desalojos, y que tiene incluso lamentables saldos de campesinos y campesinas asesinadas en todo el continente. Entonces, uno de los principales objetivos es tratar de articular todos los procesos de resistencia que se están dando, no solo desde el campo, sino también desde la ciudad, poder trabajar hacia una agenda también continental de lucha.
La vida ya se ha echado hacia rodar.
El disco de la semana.
Por la huella que dejó el último huracán.
Mauricio Mayer. Calma, karma.
te caíste en mí, a punto de brotar y resurgir, como un río que creció después del temporal.
Lucía, el trapo de piso, Lucía, y sacá ese gato de mierda, ¿querés? ¡Artigas!
Hola, George, ¿seguís ahí? ¿Su santidad?
¿Qué?
¡Pancho! ¡Te dormiste, Pancho!
Ay, es que verlo a Benedicto y la misa de Ramos me dejaron de cama, Cristina. Estoy fisurado. Todavía me tengo que aprender todo el speech para Semana Santa.
Bueno, está bien, te dejo. ¿Te veo en julio cuando vengas para Río de Janeiro? ¿Vas a bajar un poquito más al fin del mundo para venir a Buenos Aires?
No sé, acá el manager me maneja la gira.
Bueno, dale, avísame, ¿eh? Y programamos un asado. No sabes lo bien que le están saliendo a Debido. Che, una cosita, no levantes tanto los brazos, te parece mucho a Perón.
Qué rompepelotas que sos, Cris. Chao.
Chao, chao.
Ay, la que me faltaba.
¿Y ahora quién es? Número privado. ¿Hola?
¡Hola, Cristina! ¡Huele a azufre!
¿Hugo? ¿Pero cómo? ¡Ay! ¡Ay, me estoy volviendo loca! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me vas a llamar Hugo? ¡Máximo! ¿Sos vos? ¿Otra vez? ¡Ya estás grande, pelotudo, para estas bromas!
Modesto Guerrero estuvo con Rebeldes Estereotipos. Escuchamos parte de la entrevista que le hicieron al autor del libro, Chávez, el hombre que desafió la historia.
Hay un temor profundo desde octubre, no antes de octubre, a que un cambio político pueda significar un retroceso en las conquistas sociales. Eso siempre se hace con la memoria comparativamente. Venezuela no tiene, es como que le digan al pueblo argentino, es muy larga la historia, han pasado muchos años, no como en Venezuela, desde los beneficios sociales. Como que le digan, vas a volver a la condición económica de los años 30, a un obrero, a un campesino. Si se lo explica, no lo conoce, explica de se espanta. En Venezuela jamás hubo la cantidad, la suma de beneficios, de conquistas sociales que hay ahora. Entonces eso es difícil sacarlo.
Muy bien, estamos de regreso y como os habíais anticipado, tenemos a colación el comentario de una información de interés para esta audiencia publicada durante el fin de semana en un portal de internet.
Internet.
Se trata del sitio infobae.com.
www.infobae.com.
La nota se titula ¿Cómo ayudar al desarrollo de los niños zurdos?
Zurdos.
El sábado se cumplen 7 años del incendio del taller clandestino Luis Viale, Ramiro Charcas de Colectivo Simbiosis Cultural.
No se puede hablar de esclavitud, de todo este circuito de trabajo esclavo, si es que no se habla del capitalismo, del consumismo que tiene la Argentina, ¿no? Que es un país donde está muy bien marcado, donde la televisión, la radio, los periódicos te lo muestran todo el tiempo, que tienes que tener el mejor coche, el mejor, no sé, que tienes que tener la mejor ropa. Entonces, ante todo ese avasallamiento de productos, me parece que si no se habla seriamente sobre el tema del consumismo, el capitalismo, difícilmente vas a poder hablar acerca de las condiciones en las cuales se trabaja.
Ups, me cagué. Uf, qué feo olor.
Qué sensación más linda que estornudar.
Y sí, es cierto, pero hay veces que no da. Estás en algún lugar en donde va a ser medio un caos.
Ay, pero es tan lindo.
Es precioso.
Y tirarte un pedito también.
Bueno, ahí no sé.
Por ejemplo, yo no quisiera que pase eso ahora, Emiliana, en este estudio.
No, yo ahí prefiero que no, ahí prefiero que todos, acupuntura para la vida, digamos.
Ah. Tal vez sería bueno pedorrearse así, que sea socialmente
aceptado. No, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, ¿por qué no estoy de acuerdo?
¿Por qué?
No por el hecho fisiológico, no por el ruido, sino por una cuestión de olor, básicamente. Primero,
¿cuál es la diferencia entre el eructo y el pedo?
El eructo, digamos, no siempre trae olor, en general no.
Ahí no coincido.
Primero, no le eructas a la gente en la cara, cosa que puedas entender que desayunaste.
Tampoco le tiras un pedo en la cara.
Hoy elegimos la localidad de Chasicó, provincia de Buenos Aires. José Velardinelli se armó una embarcación con material descartable para cruzar el río Sauce Chico.
La idea surgió estando con mi cuñado, queríamos hacer una travesía. Y lo primero que pensás es, bueno, compramos un kayak, un gomón, un bote, una canoa. y dijimos, no, vamos, tenemos que hacer algo, pero, digamos, algo medio insólito. Construyamos algo nosotros. Entonces, con materiales reciclables, con cosas que no se usan. Dio mucho trabajo, muchas horas de trabajo, pero realmente fue exitosa la travesía. Recorrimos casi 7 kilómetros en el río Sauce Chico. Realmente como experiencia fue muy buena trasladarse en algo totalmente hecho casero, exitoso, y recorrer todo lo que es la flora y la fauna autóctona acá de la zona.
Ay, Zanelli, qué tipo bonito.
Un primo así que yo tengo que tiene mi mismo apellido, pero que el parentesco es lejano.
Qué loco eso.
Sí, ¿no?
¿Qué es casualidad?
No es casualidad. Lo que pasa es que el bisabuelo de él o el abuelo de él era primo hermano de mi abuelo. Son esas relaciones extrañas, pero que nunca cambió el apellido.
¿Y a qué jugaban con ese primo bruto?
A los romanos.
¿A los romanos? ¿En qué consistía el juego? ¿En agarrarse a piñas?
Consistía en que íbamos al galponcito del fondo y agarrábamos unas chapas y las cortábamos con una especie de cortachapa, que era como una tijera gigante, uh-huh. Y le pegábamos un hombre y nos hacíamos unos escudos.
Ajá, muy peligroso.
O sea, unos escudos de verdad. Uno corría un riesgo serio.
Ajá.
Y después las espadas las hacíamos con unas maderas, que inclusive las cortábamos con punta, uh-huh. Pero no con una punta muy peligrosa. Pero tampoco uno va a tener una espada que termina en ángulo recto.
No, claro.
Porque es, nada, es humillante, no se puede jugar así. El juego es serio.
Esto pasó hoy. Luis Zamora, integrante de Autodeterminación y Libertad. Lo poco que tiene Francisco de Bergoglio.
La iglesia no tiene mucho tampoco. Entonces, claro, fíjense, uno dice, pero ¿cómo buscaron una cara totalmente distinta y encontraron solo alguien como Bergoglio por los antecedentes que tiene? Pero bueno, después lo han, con el poder mediático interesado, todo el poder empresario mundial está interesado en que la iglesia es un aliado muy importante y ha hecho justamente esto que dicen, ¿no? Que Francisco ya no es más Bergoglio, pero no solo porque cambió el nombre. Todos los antecedentes de Bergoglio ya no tienen nada que ver con lo que nos muestra que es Francisco. Así que, pero bueno, ahí es el maquillaje. Pero el maquillaje dura un tiempo. Una pared, si está con humedad, la puede pintar 10 millones de veces, que la humedad sale a la luz.
Paranoiqueando con Lau.
Yo, que soy una persona paranoica,
ajá,
y tengo la computadora, por ahí estoy trabajando, ¿no? Entonces la dejé, me fui a bañar y pasé por al lado.
Uh-huh.
Y yo pienso, si esto está hackeado y a mí me están viendo de algún lado del mundo...
¡Qué feo!
Yo lo pienso eso, porque no... O sea, ha sucedido. No es que no pueda pasar.
Uh-huh.
Funciona eso. De hecho, las cámaras web están conectadas a través de un IP en internet. O sea, la pueden conectar y te pueden ver. Está comprobado en cualquier parte del mundo. Y yo acabo de pasar en pelotas y alguien tuvo una náusea.
Uh-huh. ¿Por qué?
Bueno, es una ahí, bueno...
Gustavito Varela, nuestro fenomenólogo de la vida cotidiana.
Yo te digo una cosa, ¿viste? El rizoma está bien, pero es más una declaración de juventud que un tránsito concreto.
Uh-huh.
¿Viste? Es complejo eso, porque Nietzsche dice esto, ¿viste? La fuerza tiende a la forma.
Uh-huh.
Y la forma no tiende a permanecer. Componemos, ¿viste? La permanencia de la forma, porque si no la experiencia es desesperante, es
claro.
Van Gogh, ¿viste?
Mm.
¿Entendés? Es Charlie García.
Sí,
cuando
es que
vos conjugás todo en presente, ahí la cosa se pone complicada.
No, aparte lo caótico constante y lo azaroso constante es bastante desesperante.
Bueno, yo no conozco a nadie que viva así, además, porque también hay un cliché social en determinados ámbitos así de la cultura burguesa como la nuestra. Que bueno, viste, que la locura está bien. La locura no está bien. La locura es... Viste, cuando estás loco está todo mal.
www.marencoche.wordpress.com para escuchar muchos contenidos cuando quieras.
Algunas preguntas que me parece que tendrían que hacerle a los entrevistados para que también el programa no pierda cierto swing. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta hacer? ¿Cuál es su principal defecto? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cómo le gustaría morir? Esas preguntas son las que también nos permiten ver el perfil de los personajes. Un saludo para el cine. Don Julio Trimachi Sigoliu, Trimachi por padre, Sigoliu por madre. Lo sigo escuchando.